Político, productor agrícola. Para nosotros siempre es un honor recibirlo. Lo estamos saludando desde Nacional LT12 en Paso de los Libres Corrientes. Mi nombre es Viviana Copelo y estoy acompañada por Milena Adveichuk. Buen día, Pedro.
Buen día, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por el llamado, muy amable.
Bien, primero para lo llamamos para que nos cuente de las actividades que tiene programadas realizar aquí en Corrientes entre hoy y mañana.
Bueno, voy a estar acá, estoy acompañado por mi amigo y compañero, el concejal Monti de Goya, así que vamos a estar dando una charla en Empedrado y otra en Goya mañana. Uh-huh. Y vamos a estar también visitando San Roque, el frigorífico y el matadero, vamos a estar recorriendo, tratando de apuntalar la candidatura de Sergio Massa, presidente, y la necesidad que la Argentina hace de alguna manera de esta posibilidad de que caiga en tan nefastas manos, ¿no es cierto?
Sí,
esa es la idea.
Justamente en estos días, ¿no?, donde las declaraciones del libertario han perjudicado tanto los números y donde el campo se ve tan afectado, ¿no?
Bueno, sí, mire, yo creo que la Argentina debe reflexionar seriamente porque nunca en toda nuestra historia como nación independiente estuvimos tan cerca de caer en unas manos tan nefastas. Uh-huh. Nunca estuvimos tan cerca de ser gobernado por un nazi, realmente una persona que plantea la supremacía estética, que habla de vender chicos, de andar armado, de realmente una situación que es un retroceso, sería un retroceso tremendo para nuestro país. Que la Argentina sea gobernada por semejantes ideas, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, estamos dejando todo, tratando de que eso no suceda, y dando una mano acá a los compañeros de Corrientes, a Lalo y a todos los amigos, porque realmente hay una gran preocupación en toda la sociedad argentina por el futuro, ¿no es cierto?
Sí, bueno, también en este contexto donde la agricultura también se siente muy amenazada, tenemos sectores muy específicos en Corrientes donde se avanza a través de la agricultura en emprendimientos, digamos, casi de micropymes o de pymes, y también, bueno, son uno de los sectores más amenazados, ¿no?
Sí, claro. Imagínense que la agricultura familiar tiene un prerequisito sustancial para poder desarrollarse. Tiene que tener una alianza con el Estado. No hay agricultura familiar sin Estado. Usted cuando deja al libre mercado el desarrollo de las fuerzas productivas del campo, siempre termina en más concentración económica, más latifundio, más monopolio, nunca termina en más democracia productiva. Eso es una regla de oro. Por eso la necesidad de que el Estado regule las actividades agrícolas es una discusión central para que exista agricultura familiar y para que los alimentos lleguen a la mesa al precio que corresponde, que ese es un debate que tenemos que dar dentro del campo nacional y popular de manera urgente.
Milena le quiere hacer una pregunta, Pedro.
Buen día. Quería, bueno, consultarle, ¿no?, con esta cuestión justo que mencionaba al final, ¿no?, los precios, cómo charlar con los agricultores, con los productores, ¿no?, que finalmente son los que muchas veces ganan menos y vemos los aumentos de los precios en los alimentos.
Claro, lo que pasa es que acá lo que hay que discutir es varias cuestiones. Lo primero que tenemos que discutir es el modelo agrícola, porque yo creo que el problema de los precios no está ni en la producción, no está en los productores, sino que está en el modelo que hace que uno produzca y que en determinado momento los monopolios sean los que dominen toda la cadena productiva, y eso lleva unos precios altísimos. Entonces lo que hay que discutir en la Argentina, por eso nosotros planteamos con tanta fuerza que hay que urbanizar el debate rural, hay que llevar el debate rural a las ciudades y a los pueblos. ¿Por qué? Porque la Argentina es un lugar altamente urbanizado. La Argentina es el tercer país más urbanizado del planeta, más urbanizado que Alemania. El 92% de nuestra población vive en ciudades. Y ahí hay que dar el debate, hay que sacar el debate agrario del gueto de la mesa de enlace, de las compañías agroexportadoras, y ponerlo en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que decir quién quiere que le produzcan los alimentos. Sí, 30, 40, 50 o 1000 empresas integradas verticalmente, o si miles de productores agropecuarios de rostro humano. qué tipo de agricultura quiere, qué tipo de agricultura se necesita. Ese es un debate esencialmente urbano y que debemos dar lo antes posible.
Sí, también pienso, mientras usted habla, Pedro, sobre los formadores de precios, los grandes grupos económicos, que son los que siempre le ponen el pie encima a quienes estamos en los sectores más bajos, ¿no?
Exactamente. Por eso eso es un debate central, el tema de los monopolios y de la racionalidad logística de la economía agraria argentina. No puede ser que un litro de leche tenga que recorrer 1000 kilómetros para llegar a la mesa de los argentinos. Uh-huh. O que el pimiento, que el 70% del pimiento se produzca en Salta, en embarcación, y que tenga que hacer 1360 kilómetros para llegar a los mercados de Buenos Aires. O que la lechuga, por ejemplo. Hay que tomar cuestiones puntuales y muy concretas. ¿Cómo puede ser que la lechuga, que tiene costo casi cero, que tenga un aumento de los últimos 5 años del 1560%? Mientras los salarios registrados apenas se crecieron el 800%. ¿Cómo la lechuga va a aumentar 2 veces más que el salario? Mire, el sábado pasado, en un programa de radio que conduce a Liberty, la economista Julia Estrada dio un dato impactante. El dólar contado con liquidación versus el índice de precio del consumidor. El índice de precio del consumidor le ganó al dólar contado con liquidación por un 30% y al dólar oficial por un 47%. O sea, la lechuga, el tomate, aumentaron un 30% más que el dólar en la República Argentina. Los alimentos aumentaron más que el dólar. ¿Cómo puede ser eso?
Increíble.
O sea, que hay que dar un debate de otro lugar, desprejuiciado, teniendo siempre por delante el interés del pueblo, no el interés de las corporaciones, y hay que discutir porque la Argentina tiene una característica que la hace única en el mundo. Mire, aparte de Maradona, del Papa, de Messi, del Che Guevara, de Perón y de Evita, nosotros somos el único país en el mundo, el único, que exporta todo lo que come. Nosotros exportamos lechuga, exportamos tomate, exportamos pimiento, exportamos carne, leche, poroto, garbanzo, lo que a usted se le ocurra, todo lo exportamos. Y no hay ningún tipo de instrumento estatal que regule, que controle, que administre esa tensión entre la exportación y el mercado interno. Lo había y lo destruimos en la década del 90. Había Junta Nacional de Carne, Instituto Nacional de Yerba Mate, había de todas esas cosas. Bueno, eso se ha destruido totalmente. Bueno, tenemos que recrear algún mecanismo que permita administrar esas tensiones, porque si no los argentinos la vamos a pasar muy mal, como la estamos pasando ahora, que tenemos el 40% de pobreza con récord de exportación. Récord de exportación, 40% de pobreza.
Increíble, increíble que se den estos números, digamos, en la economía, en el territorio, digamos, en los pueblos, en el interior también, que lo está padeciendo muchísimo. Y respecto a las declaraciones de Milei, todo lo que ha desatado, ¿no?, esta semana, la verdad que no sorprende, obviamente no sorprende, pero también, así como no sorprende, creo que no se dimensiona cómo ha impactado en todo el país. Nosotros siempre hablamos desde el interior de hacer un real federalismo de la información para que sepan cómo nos está afectando a todos, desde el norte hasta el sur, sin descanso. La verdad que nos impactó en el bolsillo y en la comida directamente.
Y sí. Bueno, lo que pasa es que eso es... acá hay un intento... mire, ¿por qué hace declaraciones, ese tipo de declaración? Mire, ¿y qué lo está pasando con este movimiento del dólar? Usted sabe que el dólar blue del que estamos hablando, es un dólar que se mueve muy poca plata. 3, 4, 5 millones de dólares por día mueve ese mercado. Contra 1000 que mueve el otro mercado, contado con liquidación o el método, los otros dólares. O sea, no hay ningún parangón. Ese es un mercado absolutamente marginal, que lo manejan 3 o 4 personas, por eso que es lo que denunció Sergio Massa, y que ni siquiera el otro día hicieron operaciones, porque cuando Sergio Massa dice son operaciones de pico, significa que son operaciones que se dicen. Ahora, ¿cuál es el requisito fundamental que exista el dólar blue? Los medios hegemónicos. No hay dólar blue sin Clarín, sin La Nación y sin Infobae. Ese es el requisito central para que exista, porque son ellos los que amplifican el valor del dólar. Si no hay operaciones, si no existe prácticamente, entonces ¿qué hacen? Bueno, dice, che, mirá, el dólar va a estar a 1.300, tengo 1 millón, tengo 5 millones, lo sacan al otro día en la tapa de los diarios y ese es el manejo que se hace del dólar, ¿no?
Sí, y bueno, cuando usted habla de los medios hegemónicos, nosotros volvemos a una cuestión central que es la regulación a través de la ley de medios, que de alguna vez y para siempre, ¿no?, se pueda llegar a tomar en serio la necesidad que tenemos de establecer esta ley de medios que ha quedado allí colgada, que es una de las, siempre digo, es una de las leyes más estudiadas, más consensuadas, más pensadas, más discutidas, y que regula justamente esto, ¿no?, de el avance de los grupos hegemónicos en la información.
Sí, eso es clave, señora, es clave. Acá tenemos que tener una ley de medios, no podemos seguir con estos medios que son realmente el partido de la oposición. Claro. O sea, la oposición a Milei es un empleado, es el empleado del mes, como lo dijo el otro día el periodista Rulo de la Torre, no sé si lo leyeron, era un muy buen artículo. Sí. Digo, acá lo que están atrás de esto son los grandes grupos hegemónicos, son los fondos buitres, BlackRock, Ito Templeton y todos esos grandes grupos financieros internacionales que se quieren quedar con las riquezas naturales de la Argentina a precio de remate. Pero no lo logrará. No se lo dejaremos que metan las garras en este hermoso país.
Muy
que
bien.
Vamos a seguir gobernando nosotros, el campo nacional y popular, y en beneficio del pueblo. Aunque cometamos errores por los que pedimos perdón, pero no le vamos a regalar este país a ellos. Quédense tranquilos.
Pedro, quería consultarle también, bueno, habló un poquito, ¿no?, de lo que son las exportaciones, pero hay un anuncio que en realidad, bueno, viene para las economías regionales, que es retenciones cero. ¿Cómo vienen trabajando con esto y qué les dicen por ahí los productores, ¿no?, en base a estas nuevas medidas?
Mire, eso es una decisión que tomó primero Julián y terminó de tomar. Eso es una decisión de que hoy todo es retenciones cero. Ahora bien, yo le voy a decir una cosa con el tema de las retenciones.
Sí.
Bajarle las retenciones no significa que le mejore el precio al productor, ajá, bajo ningún punto de vista, porque las retenciones, en última instancia, que son un instrumento de política económica, las retenciones, cuando hay control monopólico de las cadenas, en vez de trasladarle esa baja de retenciones, siempre queda queda en los grupos exportadores monopólicos. Fíjese usted un detalle con el IVA. ¿Usted sabía que el IVA, por ejemplo, la carne y la leche pagaban 10.5 de IVA? Y nunca se reflejaba en el precio eso. Lo que sí se va a reflejar en el precio es esto que hizo Sergio Massa el mes pasado, que es devolver el IVA. Porque usted lo devuelve segmentado. Agarra un sector de la población, lo segmenta y dice, yo los que hasta 18.000 pesos se lo devuelvo a los que ganan menos de 700.000 pesos, por ejemplo. Bueno, sí, esa es una forma correcta de generar justicia distributiva a partir de lo fiscal. Ahora, si usted yo le baja la retención a todo el mundo, y usted imagínese en soja, ¿quién se queda la rebaja de retenciones? Si habría rebaja de retenciones. Y se la queda Cargill. Y en el maní, ¿quién se la queda? Y se la queda GD. Y en la yerba mate, ¿y quién se la queda? Y se la quedarán los que tienen el control monopólico de la mate. Por eso es que no hay que confundirse con ese tema. Ese es un tema en donde la derecha argentina, el tema de las retenciones, lo que es un instrumento de política económica, la derecha argentina lo transformó en un fetiche de política económica y alrededor de eso cavó una trinchera porque lo hizo como una bandera política. Pero eso no le va a resolver el problema a los productores. Para resolver el problema a los productores necesitamos más Estado. Necesitamos defensa de la desmonopolización de la agricultura. Necesitamos la defensa y control de los puertos, que haya balance en los puertos. La nacionalización del Paraná. Necesitamos unas vías férreas que sean federales y que contribuyan al desarrollo del país, no a los intereses de las compañías transnacionales. Necesitamos retenciones segmentadas, que el que más tiene más pague y que el pequeño productor pague cero. Eso es lo que precisamos. Entonces necesitamos una serie de medidas que favorezcan a la agricultura de rostro humano, a la agricultura democrática, a la que enfría el planeta, a la agricultura de verdad.
Bueno, qué alegría escucharlo, Peretti, la verdad que lo estamos escuchando atentos, y bueno, seguramente hoy allí en Empedrado, vamos a repasar, estará a las 6 de la tarde en el Centro de Jubilados, nosotros estamos en otra punta, estamos en la costa del río Uruguay, en Paso de los Libres, pero bueno, invitar a los vecinos y a los comprovincianos, ¿no?, quienes estén cerca de Empedrado, al Centro de Jubilados Nuestra Señora Allado, en Rivadavia 257, y también en Salón ATE, Alvear 27, en Goya mañana, y está acompañando en la corriente peronista Eva Pueblo.
Claro, bueno, el concejal Lalo Monti, mi amigo acá en Corrientes, y vamos a estar también en San Roque ahí con los hermanos Mohamed, así que vamos a estar ahí recorriendo, dando una mano a todos los compañeros peronistas, propiciando la unidad del campo nacional y popular, la unidad, que es un gran valor, la unidad, y dejarse de pelear por pelotudeces entre compañeros es fundamental.
Seguro, principalmente eso, ¿no? Tener por siempre las banderas que nos unen, que son de la justicia social. Muchísimas gracias, Pedro.
No, gracias a ustedes y muy amable. Un gran abrazo y salud y cosecha para todos y todas.